Se estaba quejando de que el tráfico en Canarias es imposible.
No, más que en Canarias, en Santa Cruz. En Santa Cruz es imposible. Es un trayecto de 500 metros a media hora.
Pues se va caminando.
Sí, no, es lo que tendrás ganas, pero ¿qué haces? ¿Dónde dejar
¿Dónde el coche? ¿Dónde lo tiras?
¿Dónde lo aparcas? ¿No?
Tenía que teletransportarse el coche a hacer puñetas. O darle al botón de recogerlo. Oye, pues Rafa, ¿con qué nos vas a deleitar hoy?
Bueno, yo hoy quería hacer hincapié sobre todo en la falta de, no sé, de visión, de profesionalidad, de seriedad en la legislación española, ¿no? Porque, como sabrán, no sé si ya lo has tratado en tu programa, el Tribunal Supremo ha anulado la NRU. No sé si lo has tratado o no, ¿no?
¿La NRU qué es?
La NRU es el número de registro vacacional.
Ah, sí, sí, lo tratamos la semana pasada.
Efectivamente. Entonces,
el registro único.
Exactamente.
De alquiler vacacional y de hostelería.
Sí, que vino regulado por el Real Decreto 1312 del 2024, ¿no? Que habla de la entrada en vigor, que entró en vigor el 1 de julio del 2025.
Registro único estatal, lo han dejado en las comunidades autónomas.
Efectivamente.
Y el modelo aquel enorme que había que regular, que había que...
Bueno, es que por eso te digo que vaya...
Que generó mucha polémica.
Y una problemática tremenda, porque todas las viviendas de alquiler vacacional se tuvieron que inscribir, teóricamente, porque si no las plataformas no las dejaban comercializar. Claro, eso ahora con el recurso que fue presentado por la Generalitat Valenciana, pero por 5 más, no solamente aquí Ascas también lo presentó, ¿no? Con lo cual es un parche absoluto, es una forma de legislar patética, pasa como con las luces de los coches o con infinidad de cosas
que han
sacado, ¿no? Que al final nadie sabe si realmente eso tiene alguna trascendencia y puede fiarse de la ley, porque inmediatamente la están recurriendo e inmediatamente...
Te sancionan y después a lo mejor hasta devuelven el dinero si la pagas.
¿Qué significa esto en la práctica, ¿no? Es decir, que al final ningún propietario ahora tendrá que tener la NRU. Pero ¿qué pasa con las 400.363 solicitudes que se han presentado? Pues que ahora mismo todas esas 463 solicitudes han pagado la NRU y se lo han pagado los registradores de la propiedad. Y ahora tendrán que devolver el dinero. Pero no solamente eso, sino que al 21% que le fueron denegadas la NRU, que no se pudieron comercializar, hay un lucro cesante que no van a poder asumir.
Si ¿Vale? hay que pagar indemnización, ya sabe quién lo va a pagar, ¿no?
Claro, pero eso...
El mismo que pagó la NRU.
Sí, pero eso se supone como unos 160 millones de euros.
Ah, eso es chocolate del loro.
Ya, el chocolate
del loro diabético.
Sí, pero el problema es que decir que a veces el gobierno debería pensarse bien, no pensarse bien, sino legislar correctamente. Es que lo que es inadmisible es que...
Es una y otra, es una y otra, es una y otra.
Una y otra y otra y otra, y al final es que llegamos a que la sociedad en general no confíe del legislador, y eso es lo peor que puede pasar en un país, porque si te sacan una ley y tú ya dices, no, esto lo recurrirá, esto no. No le voy a prestar atención, o esto a mí me da igual porque en definitiva se lo van a tumbar porque no es constitucional o no cumple con la legislación europea.
Pero se está aplicando.
Claro, el rollo es que entre medias han hecho muchísimo daño, y a muchísimo daño a muchas familias que yo me preocupo en la familia de aquí de Canarias, que tenían su vivienda vacacional en regla porque tenían la solicitud previa. Y resulta que lo sacaron del parchís porque no lo admitían las plataformas. Entonces, ¿qué les pasa a todas esas familias que han tenido que recomponer incluso su estructura de vida, ¿no? Porque tenían esto como una alternativa de ingresos que les ayudaba a llegar a final de mes y ni siquiera pueden con ello. Entonces, yo lo que vengo a reivindicar una y otra y otra y otra vez es que antes de hacer política y sobre todo aprobar decretos o leyes, pues que se lo hagan mirar bien, que profundicen sobre digamos la viabilidad legal y jurídica antes de lanzarse al terreno, ¿no? Y porque eso es otra forma de corrupción muy grande. Es decir, hay muchísimas cosas que pueden influir en las arcas públicas de una forma considerable y dañar a muchísima gente, ¿no? Es decir, tú puedes ser corrupto porque robas, pero también eres corrupto si gobiernas mal. y hay muchísima más corrupción en ese plano que en el plano incluso de la corrupción sistémica, ¿no?
¿Y la calidad legislativa no está revisada por los funcionarios del Congreso?
Claro, que es que está el Consejo General de Abogacía, están ahí, pero es que se pasan por el forro. Es decir, los informes que le dan desde las propias instituciones internas a los políticos, pues no le hacen caso, le hacen caso omiso y lo aprueban a pesar de... pensando que con el poder que tienen pueden, digamos, salvar cualquier tipo de vicisitud en ese sentido. Entonces, y esto es lo que no tiene lógica, ¿no? Y ya te he dicho, hay muchísimas cosas que se hacen dentro del plano político que necesitan de un informe de impacto legal y un informe de impacto social y que no se están haciendo. Entonces, ahí es donde está el problema. Es decir, oye, yo cuando aplico un decreto o una política concreta en vivienda, en juventud, en temas de cualquier índole, yo tengo que saber en qué afecta esa política al entorno social al que lo voy a dirigir. Y tengo que ver las repercusiones que eso genera, ¿no?
Y sobre todo si tienes competencias, ¿no? Porque el Tribunal Supremo lo que ha dicho es usted no tiene competencia
para hacer esto, usted está en las comunidades autónomas. Ese es el primer filtro. Es decir, cuando un gobierno, ya sea municipal...
Que no sabe las competencias de las comunidades autónomas,
Tiene que adaptarse a la legislación actual. Después de tu legislación tienes que ver el filtro de las posibles medidas que o los efectos colaterales que pueda tener esa ley. Y después de los efectos colaterales, ver qué repercusión realmente ha tenido, hacer una evaluación, ¿no? Porque otra de las cosas que nunca se hacen es la evaluación. Es decir, oiga, usted aplica una medida, la implanta, la desarrolla, pero luego, o sea, ¿cuánto dinero hay para formación en temas de empleo? Y resulta que nadie sabe si esa formación realmente ha conseguido que esos desempleados encuentren empleo. ¿Cuánto dinero hay para el tema de obras públicas, para cambiar el grosor de una carretera y resulta que eso no tiene ningún efecto sobre la ciudadanía ni ayuda a nadie? Pero sin embargo no hemos gastado hoy cientos de millones de euros. Oiga, todo ese tipo de cosas tienen que tener no solamente un enfoque desde el punto de vista del beneficio social que generan, sino también una evaluación, ver qué efecto tiene eso dentro de la inversión que se ha realizado y priorizar aquellas materias que realmente tengan posibilidad de beneficiar a más ciudadanos. Lo que no tiene sentido, ya te he dicho, es cómo actualmente se está haciendo la política, ¿no? Es decir, yo tiro porque tengo una serie de intereses que me vienen bien para hacer esta determinada obra pública o esta determinada acción política, pero luego no mido ni evalúo que realmente ha sido efectivo en ese sentido. Primero tengo que hacer... Cuando el diseño una ley, tengo que ver el encaje jurídico. Si encaja jurídicamente y nadie me la va a tirar porque está perfectamente
igualada. Es constitucional y encaja bien en la legislación.
Después de eso, tengo que ver el beneficio social que genera. Es decir, hacer un informe de evaluación de impacto social.
Y las posibles derivadas que puede ocasionar, que ya se las han advertido.
Los efectos colaterales que puede tener. Porque tú, es decir, desde poner un puente aquí o ponerlo 50 metros más arriba, eso tiene un efecto. O simplemente...
Pero piden impacto ecológico, que caduca además, ¿eh?
Claro, por eso te digo
la que... La ley también tiene que tener impacto ecológico.
Pero bueno, todo esto hay que... hoy por hoy, gracias a la inteligencia artificial y otras herramientas, puede agilizarlo muchísimo más. Puede sacarlo mucho más rápido. Esa es la capacidad legislativa que aminora el error y que posibilita posiblemente el que todas las cosas se hagan bien y se hagan ya no solamente con el consenso social, sino con el interés del ciudadano. Se hagan mirando al interés del ciudadano. Pero, sin embargo, hoy se sigue haciendo política como se hacía en el siglo XIX, es decir, por intereses muchas veces espurios de determinados políticos que deciden hacer esto o esto en función a la coyuntura o a los intereses particulares que tienen. Y eso es lo que hay que defender. Porque lo que no tiene sentido, mira, el problema que tenemos con la corrupción y con todo este tipo de cosas que se hacen sin, sin ton ni son, es precisamente porque hay muchísima gente que ha entrado en política no con ese sentido vocacional que tienen que tener los políticos. Es decir, yo voy a ayudar a mi ciudad.
Y deberíamos
voy a
de ayudar... valorar los ciudadanos, que no lo valoramos tampoco.
Claro, y ¿sabes? Pues yo estoy convencido que el 95% de los políticos no son corruptos y precisamente tienen ese sentido vocacional de ayudar, de intentar generar economía, de hacer que la gente alcance un mayor bienestar social. Pero el 95%, pero hay un 5% que no. Y cuando hacemos, mucha publicidad y le damos mucho bombo y platillo a todos esos casos de corrupción, estamos haciendo también un llamamiento. Estamos llamando a muchísimos que ven, dice, oye, si yo veo que el efecto perverso de ser corrupto, meterme ahí e intentar forrarme, no es tan malo, porque si estoy 4 o 5 años en la cárcel y luego me voy con 4 o 5 millones de euros, pues resulta que me interesa más que el estar toda la vida trabajando. Entonces estás haciendo un efecto llamada.
¿Tú estarías un año en la cárcel por 1 millón de euros?
¿Eh?
¿Tú estarías un año en la cárcel por 1 millón de euros?
Yo no estaría en la cárcel por nada del mundo.
Oh, creo que...
Pero hay mucha gente que en el lo lleva a la balanza y dice, oye...
Yo creo que no piensan entrar en la cárcel. La cárcel no la valora.
O no la valora o no la tienen en consideración, ¿no?